Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Aquí estamos, un 25 de mayo, haciendo el programa, soltando pájaros. Acá lo tengo a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. ¿Cómo estás, Diego? Diego Guirao, en el sonido. De fondo está Atahualpa. Hace dos días, nada más, se cumplieron 27 años de la muerte de Atahualpa. Tenemos nuestra cortina desde el año 2013, es decir, desde hace 16 años, que es la danza de la paloma enamorada de Atahualpa Yupanqui. Este programa se llama Soltando Pájaros. Vamos a dedicarle algunos temas de y por Atahualpa Yupanqui para mostrar por qué dicen los entendidos que es una suerte de arquitecto del folclore en la Argentina. Estamos en Radio Nacional Folclórica, que cumplió 20 años y que ha mostrado en estos años el acierto de haber puesto una onda que se ocupe de precisamente de pasar música criolla. Ustedes pueden enviar mensaje de 30 segundos al 4999-0987. Hay un WhatsApp y ahí pueden mandar mensajes al 11-3109-5896 y un poquito más tradicional a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa Soltando Pájaros o de Atilio Bleta, que es mi nombre. Hecho todos los deberes, tenemos aquí a un querido amigo que, entre muchas cosas, ha escrito un libro que debe tener como 20 años. Ricardo de Tito, ¿cómo estás?
Muy, muy, muy bien. Mucho gusto. La verdad que es muy lindo que me hayas invitado, nada menos que el 25 de mayo, así que te agradezco y y entraremos en contacto con...
¿Cuánto hace que escribiste Hombres de Mayo?
Salió en el Bicentenario, exactamente en el 10.
En el 10.
Así que, tiene está 9 por cumplir años, 10 añitos.
Y aquí lo que hay son varias monografías de los hombres que tuvieron participación relevante en el 25 de mayo y que son bastantes más que los de la primera junta propiamente dicho, ¿no es cierto?
En realidad, un poco como explico en el prólogo, son cientos o miles los que participaron de la Revolución de Mayo. Nosotros nos quedamos con aquellos que son detectables, que en los que podemos reconstruir datos de sus biografías precisas. Y por supuesto, sí, hay un puñado de entre 15 o 20, 9 los de la primera junta, más otra decena, que son los personajes más destacados, los líderes, los convocantes, referentes, se le diría ahora.
Vos me recomendaste hablar de el que fue presidente de la primera junta, Cornelio Saavedra, y de uno de los secretarios, Juan José Paso. Pero lo primero que te pregunto es, ¿por qué hablamos de Revolución de Mayo?
Bueno, es muy atinada la pregunta, porque últimamente ha habido una especie de campaña o de puesta en discusión del concepto de si la Revolución de Mayo fue o no fue una revolución. Y ojo, porque hay historiadores, desde Mitre a Mercedes Peña, que ya habían escrito hace cada uno en sus épocas de que había sido una especie de golpe de mano de una élite en la que el pueblo no había tenido prácticamente participación. Bueno, y recientemente he escuchado a otros que vuelven a retomar este discurso. Yo creo que es hora de decir con todas las letras que fue una, no solo una revolución, fue una gran revolución. En el marco de las revoluciones atlánticas, de la Revolución Francesa, de la Revolución de Estados Unidos, la Revolución de Mayo es una de las que se inscribe como una de aquellas que abarcó todos los aspectos de la vida. Primero con las invasiones inglesas, como es sabido, la militarización de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, aclaremos.
Disculpame, porque sí. Una revolución siempre es un proceso.
Exactamente.
Arranca antes. Y en la Revolución de Mayo sin duda arranca con este hecho externo que es la Revolución... Las invasiones inglesas, que es una ocupación de Inglaterra de la ciudad de Buenos Aires.
Son dos, bueno, ya en 1806 sabemos, ¿no? De 45 días y en 1807 ya armado el pueblo de Buenos Aires en las milicias, la defensa que impide que lleguen a conquistar el poder los británicos. Bueno, aquí hay un primer triunfo del armamento que va unido a un cambio político sustancial que un cabildo abierto designa por primera vez a un virrey. El virrey es el alter ego del rey, o sea, se supone que es alguien a quien el rey nombra y que es de su confianza desde la estructura burocrática del Estado español. Y en Buenos Aires pasa exactamente lo opuesto, el pueblo desconfía del virrey, lo depone y nombra a un francés, además a un nativo de una colonia francesa, aunque era muy leal a la corona española, que es Santiago de Liniers. Y Santiago de Liniers era el caudillo de la Reconquista, o sea que es un hombre que subió enancado en la resistencia armada, justamente. Después de esto, ¿qué pasa con la Revolución de Mayo?
Ahí tenemos ya una ruptura.
Una ruptura política que de la que el Estado español o el Imperio español no logra recuperarse jamás, porque cuando nombra a Cisneros en 1809, Cisneros se queda esperando, por ejemplo, en la costa, en la actual costa uruguaya, a que se aquieten un poco las aguas y se le transfiera el poder en una forma un poco ordenada, porque sospechaban que era toda una convulsión la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá hay otro fenómeno, que hay, digamos que sí es externo, que es la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808, en este estado de Buenos Aires, en el que empiezan a surgir el fenómeno de las juntas en toda Hispanoamérica, porque en el 1809 son las juntas de Chuquisaca de la Paz, en 1809 hay una junta en Montevideo con Delío, hay un intento de junta el primero de enero de 1809 en Buenos Aires, aunque promonárquica, pero también, y también en Quito, o sea, hay un proceso que se llama juntismo, que abarca hasta 1812, que es replicar el modelo de quien gobernaba en nombre de él, de Fernando VII, encarcelado por Napoleón. Conclusión, tenemos un desarrollo militar y político de alta crisis institucional, un hecho internacional que deslegitima a cualquier representante de un rey que no tiene, o sea, un vacío de poder institucional por parte de la monarquía, y finalmente una presión enorme en el plano económico por abrir las fronteras al libre cambio desde Gran Bretaña, que era la reina de los mares y del comercio mundial, y una burguesía emergente argentina en la que había sectores que estaban interesados en romper con el control asfixiante que establecía la monarquía española, aunque había empezado a verse obligado a abrir un poco las compuertas al libre comercio.
Control de la monarquía española y además un contrabando controlado de las autoridades locales,
la
¿no?
propia monarquía.
Y ahí había quien hacía sus negocios y lo tenían encapsulado.
Exactamente, exactamente. Bueno, y finalmente, hasta el último detalle para ver si fue o no una revolución, yo me acuerdo siempre de algo que me comentó Félix Luna, a quien se sabe, yo trabajé con él mucho tiempo, y que era para mí muy sintomático y que refleja bien. Un año después de la Revolución de Mayo, había dos cosas que sucedieron en el terreno social de la sociedad porteña que demostraban que algo había cambiado ya con muy difícil retorno. Primero, cuando un español nacido en la península caminaba por la calle, los jóvenes criollos escupían a su paso. O sea, todo lo español era, descartado, despreciado, primero. Segundo, se terminó con el saludo de la salema en las calles, que es muy pomposo y que era propio de la monarquía, y comenzó el shake hands, el darse la mano, que era lo que traían los marinos norteamericanos. Eso de agacharse y hacer toda una cosa.
Toda una ceremonia, sí.
Con la caída del virrey, terminó esa, la Salema, y se instaló el darse la mano para saludarse, que era lo que traían los marinos norteamericanos y británicos como forma de saludo. Luna decía que eran dos ejemplos sociales de cómo la monarquía había desaparecido en la conciencia social de la gente, y bueno, en muy poquito tiempo, ya en el año 13, con la asamblea del año 13, varias de estas cosas se institucionalizan, ¿no? Al terminar el mayorazgo, al terminar los derechos especiales para las familias patricias, para las familias de la institución monárquica, etcétera, ¿no? De la nobleza. O la estipulación de la libertad de vientres, que, digamos, abría el camino al fin del esclavismo.
Antes de que arranques con Cornelio Saavedra, aprovecho la oportunidad, por lo menos para trazar un perfil del presidente de la Junta, para escuchar a Atahualpa Yupanqui. Vamos a decir algunas breves cosas. Nació un 31 de enero de 1908 en muy cerquita de Pergamino, es decir, que es un hombre de la provincia de
Aunque
Buenos
Aires. Muchos lo creen cordobés, es cordobés por adopción.
Sí, ¿no? Dicen, sí, y hay otros. También se ha dicho que era tucumano, porque vivió muchos años en Tucumán. En realidad anduvo por distintos lugares. Es. También estuvo mucho tiempo en Entre Ríos. Todo eso en su juventud. Da la casualidad que dos días atrás murió en 1992 y que entonces, bueno, nosotros lo recordamos básicamente para mostrar que, entre otras cosas, su enorme obra tiene cientos de temas y hay por lo menos 200 de primera factura, y por supuesto que yo puedo hacer esta afirmación, pero nada más que porque me gusta, yo no soy un musicólogo, pero aquellos que han estudiado en profundidad la obra de Atahualpa Yupanqui dicen que hace los ritmos como hay que hacerlos. Entonces, a la zamba, aquí, la toca y la canta. La toca como se debe, no tan rápida como se la escucha ahora muchas veces, y la canta, por supuesto, suavecita, porque es una danza de amor. Y elegí a propósito temas no tan conocidos, pero muy lindos. En este caso, La Andariega, que Atahualpa Yupanqui grabó en 1962. Dale, Diego.
Me olvidaría, siempre sabía jurar. Hoy que me encuentro tan lejos, quién sabe mi alma si se acordará. Hoy que me encuentro tan lejos, quién sabe mi alma si se acordará. La pobre esperanza mía mucho me supo ayudar. Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará. Hoy me lastiman las dudas, quién sabe mi alma si se acordará. Me acuerdo sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Esta zambita andariega, nacida en el arenal, de tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. de tanto vagar conmigo, sabe mi pena de andar y de andar. Nunca me ha dado la vida un rancho donde soñar. Yo me detengo en las huellas, quién sabe mi alma si se acordará. Yo me desangro en las huellas, quién sabe mi alma si se acordará. Me acuesto sobre el apero, triste me pongo a pensar. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará. Toda la vida es ausencia, quién sabe mi alma si se acordará.
Hola, buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, para los que escuchamos el programa todos los sábados desde hace tantos años, cada tanto cae un 25 de mayo, cae un sábado, así que justo cae para Soltando Pájaros, así que les mando un abrazo a todo el equipo, feliz Día de la Patria, y al profesor de Tito, y en nombre de él a todos los historiadores, gracias por su trabajo, que nosotros disfrutamos. Un abrazo.
Muchas gracias, Jorge. Saludos a vos y a,
qué lindo,
y a tu familia.
Lindo. Muchas gracias. Sí, es muy gratificante.
Carlos Sanfilippo, un oyente también habitual de Soltando Pájaros, dice que agradece el tema que nos ocupemos de justo de mayo, el 25 de mayo, y pregunta por qué no se dejó al virrey el 24. Y no que finalmente el 25 se eligió un gobierno de criollos. Prevaleció el ala independentista. De esto ya lo vas a ir contestando ahora, ¿no?
Sí, de hecho la caída del virrey es en el Congreso del día 22. Pasa que el virrey en esos días, como en toda crisis, recordemos las crisis políticas más cercanas, siempre hay uno o dos días en que hasta que se acomoda el tablero de nuevo, hay intentos de los viejos por quedarse, ¿no? Alas que empujan, otras que tratan de negociar, o sea, esto es así, las revoluciones
claro.
No son un golpe de mano que sale uno y entra, esos son los golpes de Estado, que es otra cosa.
Claro. ¿Quién es Saavedra?
Bueno,
por lo pronto hay un dato que es importante, los dos que me pediste hablar hoy, tanto Paso como Saavedra, nacen más o menos en la misma época, para la Revolución de Mayo son cincuentones.
Y Paso es un año mayor que es Cornelio. Cornelio Judas Tadeo, los padres estuvieron muy agraciados el nombre que le pusieron a Saavedra. Bueno, primero digamos que Saavedra, nosotros después de la inmigración española estamos acostumbrados a los González, a los Fernández, pero Saavedra, de los grupos originales de la conquista, es uno de los apellidos más diseminados entre Paraguay, nuestra vieja banda oriental, el interior de la Argentina. O sea, hay miles y miles de descendientes de Saavedra. ¿Y por qué? Bueno, porque el primer gobernador criollo fue Hernán Arias, Hernando Arias de Saavedra.
En Asunción.
En Asunción. Ahora voy a dar ese detalle curioso. O sea, Saavedra Cornelio es descendiente directo del primer gobernador gaucho. Y, por ejemplo, los uruguayos lo tienen por el fundador de su riqueza vacuna, ganadera, ¿no? Porque fue el primero en introducir vacas en las llanuras orientales, Hernán Arias. Pero Hernán Arias es nacido en Asunción. Hernán Arias, a su vez, era yerno, o sea, casado con la hija de Garay, o sea, primera horneada de conquistadores. Y Cornelio Saavedra, primer presidente de la primera junta de lo que es hoy la Argentina y del virreinato, de la capital del virreinato de Río Plata, es nacido en Potosí. O sea, entre los dos estamos viendo cómo tenemos una historia que es regional, no historia nacional. Cornelio Saavedra, primer presidente del primer gobierno patrio, es nacido en la actual Bolivia.
Lo que pasa es que lo que no hay que perder de vista es que el virreinato del Río de la Plata, que surge unos añitos después del nacimiento de Saavedra, está integrado por una muy buena parte de Bolivia, por el Paraguay, por el Uruguay,
hasta un pedazo de Chile,
y tiene Chile, hasta un pedacito de Chile, de los actuales, es decir, había unos límites que, ojo, eran todos muy difusos, ¿no?
Sí, bueno, pero digamos, por lo menos la parte oriental estaba claramente consolidada, ahí la zona de disputa era con los portugueses, pero hay un detalle curioso. Entre los Saavedra, también está Carlos Saavedra Lamas, el primer premio Nobel que tuvo la Argentina, nacido en Buenos Aires.
Vinculado, fue también el negociador de la guerra chaco-paraguaya de la década del 30 del siglo pasado.
Exactamente. Entonces, mirá vos cómo se arma el mapa con hace 500 años Asunción, hace 250 Potosí y hace 100 Buenos Aires, ¿no? Los Saavedra.
Nace en Potosí.
Sí, pero en una villa cercana.
Pero vos contás que viene de muy chico, era un niño cuando viene a Buenos Aires.
8 años ya estaba en Buenos Aires, y la familia era una familia que se dedicaba al comercio, sobre todo al transporte de mercancía del Alto Perú a Buenos Aires, como había dicho Garay, volviendo a tomar un poco un esquema regional. Buenos Aires fue fundada para abrir las puertas de la tierra, esa era la máxima de Juan de Garay. ¿Por qué? Bueno, porque toda esta zona tenía solo dos alternativas para llegar a Europa con las mercancías, o salir por Lima o salir por Buenos Aires. Eran, por supuesto, también Montevideo, pero siempre con el problema de que para ir a Montevideo hay que cruzar nada menos que el río Paraná y el río Uruguay. En cambio, para desde el Alto Perú a Buenos Aires prácticamente no hay problemas geográficos, digamos, del traslado. Entonces la familia de Saavedra, instalada en Potosí y luego trasladada al puerto, que es donde estaban los negocios jugosos, con conexiones en Alto Perú, porque recordemos que, digamos, se trataba, por ejemplo, de que la mercancía que llegaba al puerto de Buenos Aires se trasladara a Córdoba, los caminos reales, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, que era el lugar donde en general se invernaba con la cría de ganados, etcétera, y luego seguir hasta el norte.
Vos decís, los
productos, cargar la carreta y bajar hacia el sur.
Vos decís, los productos que llegaban del Alto Perú, pero particularmente,
como decías vos antes,
además, los que iban hacia el Alto Perú desde Buenos Aires, cada vez más, de contrabando, y lo que estás planteando, el abastecimiento de algunas materias primas, básicamente vinculadas a
minería, plata, sobre todo plata. Sí. Y, por ejemplo, recordemos, revolución industrial, telares mecánicos, bueno, telas inglesas, por ejemplo,
que empiezan a subir, claro.
Claro, que llegan porque había mucho dinero. Potosí, la Villa Real de Potosí era la ciudad más rica, una de las ciudades más ricas del mundo y la más rica de América, sin ninguna duda.
Bueno, Saavedra es un comerciante que hace la carrera municipal, diríamos hoy.
Y como buen cabildo, comerciante, entra el cabildo, que es donde se manejaban los negocios.
Ajá.
Y en 1794 se funda el consulado. ¿Y quién está? Belgrano. Vamos armando el equipo que llega a 1810. ¿Sí?
Claro.
Entonces, en 1794, Belgrano queda a cargo del consulado. Al poco tiempo después nombra a su primo Castelli, también como asesor del consulado. Saavedra ocupa lugares ya un poquito más entrado, ya casi en principios de siglo, en 1798 creo, en el cabildo como cuarto cabildante, digamos, pero eso era una carrera que iban subiendo uno por uno, cargo por cargo, año tras año. Todos los primeros de enero se renovaba el cuerpo ejecutivo, ¿no?, de cabildantes. Y el cabildo manejaba, por ejemplo, el diezmo que surgía de la venta de granos, ¿sí? Un décimo de la venta de granos lo manejaba el cabildo en forma directa. ¿Quién manejaba ese dinero? Juan José Paso, desde el cabildo.
¿A dónde iba a parar ese 10%?
Y ese 10% es para la obra pública.
En realidad, al sostenimiento del culto en primer instante, ¿no?
El culto, y obviamente también una parte de eso iba para las dispensas del virrey, que era un virrey, o sea, el virrey era un alter ego del rey, estaba acá y funcionaba como un rey, era un rey, o sea, hay que decirlo, a veces lo vemos como si hubiera sido un gobernante simplemente burocrático, no, tenía toda una serie de digamos, de ofrendas y de actividades públicas como las misas, las conmemoraciones de los santos, etcétera, en la que, por supuesto, con la corporación religiosa tenía una íntima relación.
Vamos a escuchar ahora. Le dedicamos, insisto, toda nuestra música de hoy, ponemos un poquito más, para mostrar que hizo todos los ritmos Atahualpa y todos los hizo bien. Usted préstele el oído a este carnavalito jujeño porque muestra cómo se debe tocar el carnavalito. Es una preciosura de menos de 2 minutos que Atahualpa grabó en 1957 y que se llama Guaira.
Soy Daniel de Rosario, Soltando Pájaros, es un programa realmente fantástico, los felicito. Las referencias históricas son muy valiosas, sobre todo hoy, y la música es entrañable. Escuchar Atahualpa es volver a las raíces. Excelente el programa, da gusto prender la radio y escucharlos a ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Daniel, muy atento. Coincidimos en el fanatismo por Atahualpa Yupanqui. A ver cómo estamos de... ¿Qué hacemos, Diego? ¿Vamos a la tanda? ¿Sí? ¿Vamos a la tanda? Bueno, y enseguida volvemos con De Tito para ver qué hizo Saavedra en la Revolución de Mayo.
Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Estamos con Ricardo De Tito hablando de la Revolución de Mayo y particularmente del presidente de la Junta, de Cornelio Saavedra, y de uno de los secretarios, Juan José Paz. Saavedra es un comerciante, es un funcionario del Cabildo y se producen los sucesos de Mayo, que son muy conocidos, y Saavedra, ya desde la invasión inglesa, Ricardo, es el jefe de los patricios, esto es, del regimiento de patricios, que es la milicia criolla más numerosa. Va, la milicia que está en Buenos Aires más numerosa, bueno, ¿no?
Los distintos cuerpos se armaron de acuerdo a la procedencia, porque bueno, estamos todavía bajo la monarquía española, y entonces, bueno, había grupos de Murcia, de catalanes, etcétera. Patricio quiere decir hijo de la patria, como paisano, que es una palabra que se usaba mucho en aquella época, quiere decir hijo del país. Entonces la gente criolla se agrupó en un cuerpo que era diferente del de los diversos grupos de provenientes de España. De los 4,000 y pico de alistados que quedaron al terminar la Reconquista de 1806, 1,500 eran integrantes del regimiento de patricios, por lógica, porque eran los nacidos en la patria,
claro.
Eran los criollos, o sea, eran muchos de ellos los hijos de los españoles que estaban en otros regimientos. Por ejemplo, por poner un caso, Rivadavia se alistó en el que era su grupo de procedencia, Bernardino Rivadavia. Y en aquella época se ha dado como...
¿En qué? ¿Cuál era el grupo de procedencia?
Sabes que no me acuerdo, estaba tratando de hacer memoria.
Se puse una pie.
Pero no, era de donde era su papá, digamos, original. Creo que era Murcia.
Ajá.
Y por ejemplo, en el proceso que se da desde las invasiones inglesas a la Revolución de Mayo, el distanciamiento entre la generación criolla y la generación española nativa de la península fue tan grave que, por ejemplo, en el Congreso del 22 de mayo, en el famoso Cabildo Abierto, Rivadavia hijo participa y Rivadavia padre, que también estaba invitado, no logra pasar el cerco de los piqueteros, llamémosle así,
no lo dejan entrar.
De la Legión Infernal, porque era español. Entonces, hubo ya desde las invasiones inglesas este rol en el que Saavedra, como jefe principal, porque la mayoría de los jefes militares de los patricios no jugaron un papel muy importante político, excepto Martín Rodríguez, pero el único que emergió así con un poder muy especial fue Cornelio Saavedra como jefe de los patricios.
Hay una cosa que conocemos desde la escuela primaria, en ese entonces el relato era
muy lineal.
Muy lineal, planteando que...
Pero en los hechos bastante verídicos, yo lo he corroborado.
Que Saavedra, sí, porque pones un ejemplo incluso vos,
sí,
de un libro escolar.
De 1930, claro. Donde el relato es pulcro.
Lo cierto del caso es que Saavedra está catalogado como un conservador y que está frenando el intento de un gobierno propio ya desde antes, porque todavía... como si se estuviera a la espera de los acontecimientos de Francia. Cuando la Junta de Sevilla, el rey ya no está, se queda sin territorio, es cuando aquí los criollos deciden hacer la revolución, uh-huh. Y ahí sí es cuando Saavedra dice, ya es tiempo.
Así es, el famoso, hay que esperar que las brevas maduren, y la frase final... No solo es tiempo cuando le van a decir, don Cornelio.
Ahora sí.
Nos hemos enterado que ya la Junta de Regencia no le queda más que una pequeña isla y el puerto de Cádiz. Entonces él dice, no solo hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo ahora, dijo. Y bueno, era el hombre que tenía el poder militar. En 1809 había frenado un intento de instalación de una junta de Martín de Álzaga, sencillamente con sacar los patricios a la calle.
Que era monárquica.
Que era promonárquica y en la que participó Mariano Moreno.
Va, en realidad, más que promonárquica, proespañola, digamos.
Claro, ¿no? O sea, acá hay que entender que hay intereses de sectores de clase distintos. Hay un sector de clase que es el que representaba Álzaga, que eran los viejos comerciantes aliados a la monarquía española. Como dijimos antes, Saavedra representaba a los comerciantes que, si bien tenían relación con el exterior, fundamentalmente vivían del mercado interno. Fundamentalmente vivían del transporte, por ejemplo, de las carretas, de la crianza de animales, etcétera. Y después había un sector de otro pequeño sector burgués de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires, que tenía intereses en la exportación. Y entonces este es el sector que más afina el comercio, que después lo vamos a ver representado claramente por Rivadavia en los años sucesivos. Pero quiero decir, acá hay tres sectores que están, digamos, en un mismo proceso de descabezamiento de la monarquía por Napoleón, y los tres tratan de hacerse del poder. El primero, el de Álzaga, es derrotado por los criollos. Las dos alas criollas, o sea, la que después van a ser saavedristas y molinistas, más revolucionarios o más conservadores, tienen que ver justamente si eran favorables al desarrollo del mercado interno o favorables a un rápido acercamiento al mercado mundial con Inglaterra.
Lo que está claro es que, más allá de las diferencias, todos tienen conciencia de la importancia del control del poder político.
Absolutamente, o sea,
esto con máscara de Fernando VII, sin máscara,
bueno, ¿por qué apelamos a la máscara? Porque no nos quedaba más remedio.
Lo dice él
claramente en sus memorias, ¿sí? O sea, él dice que era una engañifa, ¿no? Que no era, ninguno de ellos pensaba que, digamos, de verdad estaban defendiendo a Fernando VII. Y duró lo que duró, duró 2 años.
Tenemos un mensaje a soltandopájaros@hotmail.com. Jorge de Almagro pregunta si sirvió a fines de crear un gobierno propio que el arsenal estaba en Montevideo y no en Buenos Aires.
Bueno, Montevideo se transformó en el lugar en donde los... Tiene razón en un sentido, el apostadero naval de Montevideo.
Que es el apostadero naval, ¿no?
Este...
Reali, queda del otro lado.
Queda del otro lado del charco y además queda en manos de un virrey, entre comillas, que nombra, que al año siguiente es nombrado, Javier de Lío. Pero que tiene, como toda autoridad, Montevideo. Después lo vamos a ver cuando hablemos de Paso. Hubo un intento de la primera junta de negociar con De Lío, pero ellos no, ellos eran el sector claramente contrarrevolucionario. Yo quiero insistir en una idea. ¿Revolución? ¿Qué es revolución? Cuando hablamos, por ejemplo, de revoluciones por minuto, ¿no? Es dar una vuelta completa. ¿Y qué es contrarrevolución entonces? Es dar la vuelta exactamente contraria. Entonces, no, porque muchas veces se utilizan mal estos términos y a Saavedra se lo pone en un lugar injusto. Él fue un ala conservadora ligada al mercado interno, pero favorable a la revolución y cabeza de esa revolución. Y así le fue después, vamos a ver, que le terminó muy mal sus días justamente por esto. Pero esto no tiene nada que ver con aquellos como De Lío, que querían, o como Liniers desde Córdoba, que querían hacer una contrarrevolución e imponer gobiernos pro, digamos, monarquía de Fernando VII.
Vamos a escuchar. Hoy vamos a poner un poco más de música. Le dedicamos el programa a la Revolución de Mayo y a Atahualpa Yupanqui. Él habla de su ritmo preferido, que es la milonga. Él nació en la provincia de Buenos Aires. A mí me gusta mucho cómo toca la milonga Atahualpa. Se llama Milonga del Solitario.
Hasta ahora no escuché que criticaras nada.
Nada, no. No puedo, la verdad que...
Ya vamos de los carnavalitos a la milonga, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo, todos los ritmos los hizo bien. Esto lo grabó en Francia en 1974 y se llama Milonga del Solitario.
De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar, hay que tener buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado de entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandeao, pero tratando un verseao ande se cuenten quebrantos. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Si muero en mi madriguera mirando los horizontes, no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno. Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de mis sierras, vivo y muero en soledad.
Habla María Celita y Susana de Valvanera. Queridos amigos, no hay nada mejor que elegir a Atahualpa para caminar por la patria. Y gracias por abrirnos la mente y hacernos conocer tantas cosas de nuestra querida patria. Los quiero. Feliz día. Un beso.
Muchas gracias. Coincidimos con Atahualpa. Muchas gracias. Tenemos dos mensajes. Laura de José León Suárez cuenta que lamentablemente la folclórica hace unos días que se mezcla con otras radios y no puede escucharla por aire, tiene que ir a internet. Recordamos nosotros que se puede escuchar por internet a través del sitio radionacional.gov.ar, ahí se pone folclórica y se puede escuchar. Y Carlos de Villa Celina, vía WhatsApp, que es el 11-3109-5896, pregunta, ¿cómo fue que Liniers no tuvo participación más activa en los sucesos de mayo? Le fue muy mal a Liniers en mayo.
Bueno, lo que pasa es que Liniers es removido cuando llega Cisneros al Plata y se lo confina como una especie de sospechoso de Napoleón, de agente de Napoleón, en Córdoba. Yo les recomiendo, si van a Río Cuarto, es hermoso el palacio jesuítico en el que estaba, que después quedó en manos de donde estaba alojado Liniers, pero Liniers es el que organiza la contrarrevolución armada en Córdoba, junto con el intendente de la ciudad, el gobernador de la zona, etcétera. Y comentábamos recién en el espacio, fue un gran acierto de la primera junta, no solo apresarlo, sino como no le quedaba otra alternativa a la revolución, porque Liniers era una figura de alto prestigio en Buenos Aires, claro. Era el caudillo que había derrotado a los ingleses, era una persona que podía desestabilizar todo el mapa político, y lo fusilaron justamente para no traerlo preso. El primero que fue encargado de fusilarlo, de la Cruz, se asustó.
Y Rodríguez Peña.
De la envergadura. Y entonces está el dicho aquel que Moreno le dijo a Castelli, vaya usted Castelli y termine este asunto, ¿no? Que, claro, digamos, el ala jacobina, como se le dice un poco exagerando, al ala Moreno Castelli.
Cerremos rápidamente Saavedra. Saavedra, además de esta disputa, tenemos la Junta Grande, ya sabemos que eso no funciona, y tenemos un revés militar muy fuerte, porque lo que hace la Revolución de Mayo, y por eso hay que hablar de revolución,
de revolución
es,
y guerra,
es tratar precisamente de integrar, por las buenas o por las malas, al resto del territorio. Y por eso va una columna hacia Asunción del Paraguay con Belgrano y otra al norte para agarrarse de la zona más importante del virreinato, que era el Alto Perú, Potosí.
Que a veces la gente se pregunta por qué se llamaban ejércitos auxiliares. Pues se suponía que era una vanguardia que iba en apoyo a la rebelión de los locales. Pero en el Alto Perú se encontraron con que los locales no los recibieron.
Tenemos el famoso desastre de Huaqui.
Así es.
Y esto produce, en mediados de 1911, para decir, de 1811, esto produce un cimbronazo fenomenal y apura la salida de la Junta Grande de Saavedra y la caída en desgracia de Saavedra.
Claro, primero hubo un movimiento para sacar al ala morenista, con lo cual a Moreno se lo envía a Inglaterra. Y después queda la Junta Grande dominada en principio por el Jan Funes y por el propio Saavedra, pero hay muchos movimientos que se producen ese año y la derrota militar termina por renuncia a la presidencia de la Junta Gubernativa. Que también hay otro error cuando se dice Junta Conservadora como si fuera conservadora en el concepto político. No, es Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII. Esa era la idea. Bueno, el fin de esta experiencia de la Junta Grande, o sea, de los diputados de provincia, da origen al primer triunvirato. Y el primer triunvirato concentra el poder de modo de empezar a dirigir, digamos, con un gobierno de pocos, las campañas militares, ¿no?, que estaban planteadas.
Ahí lo que tenemos es una cantidad enorme de dificultades. Se pierde el Alto Perú, queda independiente en los hechos el Paraguay.
Desde 1811 Paraguay es prácticamente un nuevo país.
En una rebelión, la banda oriental, es decir, y además crece una influencia de Artigas muy fuerte que le crea también,
desde el 13 más o menos,
ya dificultades al gobierno de Buenos Aires.
Marco Saavedra queda desplazado del poder.
La verdad que desaparece de los primeros planos. En cambio, el que siempre sigue es Paso. Contá, por favor, algo de este personaje.
Paso a paso, habría que como decía Merlo. Porque Juan José Paso es el personaje más increíble de todos los 15 años primeros de la Revolución de las Provincias Unidas. Porque, para sorpresa de la audiencia, creo, he de decirles que estuvo absolutamente en todos los gobiernos, en todos, no faltó en ninguno. O sea, fue miembro de la primera junta, fue miembro de la Junta Grande, fue miembro del primero y del segundo triunvirato. O sea, cuando eran tres, el único que estuvo en los dos fue él como titular. Fue miembro de la Asamblea Constituyente en el año 13, fue congresal en Tucumán en el 16, después continuó como congresal en el 19, con la Constitución que se aprueba
Uno de los que redacta la Constitución del 19.
Sí, en la Asamblea del año 13, como miembro del Poder Ejecutivo, como miembro del Triunvirato, es el que inaugura las sesiones. Ajá. En el Congreso de Tucumán es el que escribe en agosto el manifiesto público de las Provincias Unidas por la Independencia. Ajá. Y este Paso, que muchas veces no se le da la altura que tuvo, es efectivamente uno de los redactores de la primera Constitución Unitaria del 19, y a pesar del fracaso, es de nuevo diputado en el 24. Es más, en los últimos años de su vida, si no me equivoco, murió en el 33, el propio Rosas lo quiere incorporar al gobierno. O sea, aunque Paso parece un hombre de bajo perfil, es evidente que algún talento tenía, porque todos los gobiernos se apoyaron en la existencia del yo supongo, es una composición que me he hecho de lugar, de que era un hombre de un alto nivel intelectual y de mucho equilibrio, muy ponderado para las negociaciones, a tal punto, que fue embajador, llamémosle así, de la primera junta en Montevideo.
Dos veces a Montevideo y a Chile.
Dos veces a Montevideo y en Chile. Pero además, porque su cargo no era de vocal de la Junta, de la primera Junta, sino secretario, ¿qué es lo que manejó Paso? Bueno, fue nuestro primer ministro de Economía, llamémoslo así, porque era el secretario de Hacienda.
Manejaba
era el que manejaba la guita. O sea, Paso es un personaje de alto interés que creo que nos falta descubrir.
Ani de Devoto llamó para saludarnos y agradecer por el programa. Dice que en general comparte el gusto musical, pero no tanto por Atahualpa. Bueno, pero yo le voy a decir, Ani, usted escuche cómo hace la chacarera Atahualpa Yupanqui, esta chacarera cortita en homenaje al lugar que él eligió como refugio, Chacarera de las Piedras. Vamos.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mi sol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminiaga Santa Elena, el churiquí rayo cortado, no hay pago como mi pago, vivo el Cerro Colorado. Y hoy sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de Guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vino el Cerro Colorado.
Dos libros nos han llegado, uno de Prohistoria, de Ricardo Siserquia, un amigo, que escribió La Sociedad de la Cultura, Tránsitos en el Largo Siglo XIX, y de ediciones, quise decir, Continente, Cristina Barile y Celeste Castiglione, son los compiladores en realidad, Morir no es poco, estudios sobre la muerte y los cementerios. Poca gente se ha ocupado de estas cosas, Ricardo, ¿no?
Sí, a mí particularmente.
Paso, porque los orígenes de Saavedra sí los contaste, no los de Paso. ¿Cuál era la familia de Paso? ¿Cómo es este asunto?
Paso era comerciante acá en la ciudad de Buenos Aires, el padre era panadero y aparentemente le fue muy bien inventando un sistema que hizo que no toda la panadería fuera artesanal, sino que hubiera una especie de cadena de fabricantes que a su vez entregaban pan en panadería de los suburbios, y parece ser que así hicieron bastante dinero. Pero era Paso con doble S el apellido de la familia. Nadie sabe bien por qué. Él es el único de los seis hermanos. Tenía tres hermanos varones y dos mujeres. Que además de nunca casarse ni conocérsele pareja, cosa que era bastante habitual en aquel momento, pero es raro.
Bueno, él estuvo a punto, contás vos en tu libro, Hombres de Mayo, a punto de ser sacerdote.
A punto de ser sacerdote, porque bueno, podía una carrera normal en aquellos años. Sarmiento estuvo a punto de ser sacerdote. O sea, si era por los padres, muchos de los que hicieron carrera civil hubieran sido sacerdotes. Estudió en Córdoba, y después fue nombrado docente acá en el Colegio de San Carlos. Y bueno, para hablar de las generaciones que participaron de la Revolución, deberíamos decir que Saavedra y Paso, como dijimos al principio, tienen un año de distancia entre ellos. Pero Paso fue profesor del Colegio San Carlos y tuvo entre sus alumnos nada menos que a Castelli y a Moreno. Ajá. En el colegio. Enseñaba física, perdón, Moreno no, Belgrano y Castelli. Enseñaba física, enseñaba lógica y enseñaba metafísica. Ajá. Con lo cual quiere decir que efectivamente era un hombre de bastante nivel cultural.
Tengo acá dos mensajes de WhatsApp. Marta Kraft nos cuenta que nos escucha desde Chicago. Bueno, muchas gracias Marta, muy atenta. Marcos de Villa del Parque dice que Paso era oficialista. Si cambiaban los gobiernos, no era su culpa.
Y por cierto que estuvo en una década en la que los gobiernos cambiaban todos los años.
Tenemos un mensaje de vos, Diego.
Buenos días, Nacional Folclórica, feliz Día de la Patria. Y como siempre, nos son un referente en la cultura. Y bueno, y también me gustaría escuchar algún tema de don Eduardo Falú. Muchas gracias, muy bueno el programa, soy Estela de Lanús. Gracias.
Gracias, Estela. Falú, hace un tiempo que no lo ponemos, se lo prometo a Estela para el sábado que viene. Jorge de La Plata acaba de escribirnos a soltandopájaros@hotmail y dice que le sorprendió lo de Paso. Pide que repitan el libro. El libro de Ricardo de Tito es Hombres de Mayo. Jorge, no lo vas a conseguir así nomás ese libro.
No, pero ahora hay vías electrónicas por las cuales aparecen.
Aparecen, ¿no?
Aparecen.
Tenés que decir un minuto más.
Un detallecito, un par de detalles de Paso.
Sí.
Primero, fue orador principal de la destitución de Sobremonte. En el Congreso del 10...
Cabildo Abierto.
Congreso y Cabildo Abierto es lo mismo.
Es lo mismo,
se le llamaba Asamblea, Congreso o Cabildo Abierto. O sea, él estuvo el 10 de febrero de 1807 en lo que produjo el cambio del primer virrey hasta el nombramiento de Liniers. Y segundo, el famoso Congreso o Cabildo Abierto del 22 de mayo, él fue el que, digamos, fundamentó la posición de que Buenos Aires, como hermana mayor, que fue la palabra que utilizó, debía hacerse cargo de la situación en nombre del conjunto de las Provincias Unidas, y quedó instalado con eso. Una última, 10 de septiembre de 1833, fallece Juan José Paso, y ¿quién es el que habla en su homenaje? El otro gran ubicuo de los primeros 40 años de nuestra vida. El que escribió nuestro himno nacional, que también estuvo en casi todos los gobiernos, y que además hasta colaboró con Rosas.
Nos vamos. Atahualpa toca el ritmo más difundido en la Argentina, que es un gato, cachorro. Con este gatito de la década del... creo que lo grabó en el 57... Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, chao.